Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles 29 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
No debe haber censura. Nada más que se entienda, pues eso tiene un efecto de boomerang y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. En la política se puede tener adversarios, pero no enemigos.
Habían secuestrado a 6 periodistas en Taxco, Guerrero, y ya los rescatamos a los 6.
Se armó un lío, porque pasé a dejar unos documentos en Palacio Nacional y dije, no está el presidente, entonces pasé a verlo, saludé, y bueno, no, ya saben lo que dice. Fue a que le diera línea.
Va a tener tres opciones: la disque nueva política, la vieja política o a una vieja chingona.
Reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de secretario general de gobierno. Y el viernes primero, a las 11:59, te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República.
Ayer estuvo representándonos el doctor Jesús Valdés, lo invitó la doctora Sheinbaum, y bueno, pues ya en alguna ocasión próxima estaremos juntos en los eventos que siguen. No hemos platicado exactamente la fecha, pero será pronto.
Presidenta, solamente quiero agradecer a todas y a todos por este espacio y estos años maravillosos. Muchísimas gracias a mi coordinador y a mi grupo parlamentario. Muchas gracias, querido Julen, por todo tu acompañamiento.
Debo reconocer que el Senado será muy aburrido sin ti y sin Xochitl Gálvez. Era más divertido cuando estaba todo el reality show completo.
Es el presidente Andrés Manuel López Obrador, una y otra vez, cada vez que no le gusta una resolución de la Corte, dice, me equivoqué. Quiero una Corte leal al movimiento. Quiere subordinados.
Se razona que la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en una interpretación estricta, no actualiza la hipótesis alguna del impedimento prevista por nuestra ley fundamental.
Ha aprobado el dictamen que establece que las ciudadanas Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos.
Quiero agradecer muchísimo a las personas que me brindaron su confianza, que me acompañaron, que me ayudaron tanto y apoyaron durante los últimos meses. Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República.
En consecuencia, queda proclamado presidente de la República Argentina para el periodo 10 de diciembre del año 2023 al 10 de diciembre del año 2027, el ciudadano Javier Gerardo Milei.
¿Qué tal? Ahí escuchamos a la ni nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner leyendo que Javier Milei será el presidente de la Argentina. ¿Quién lo iba a decir? Unos pues, adversarios políticos, el agua y el aceite, prácticamente en la visión política. Hoy lo que está viviendo Argentina sí es algo inédito. Vamos a la pausa comercial con la música de Robbie Williams, ya que recientemente se ha estrenado un documental sobre su vida. Bueno, yo ya lo vi en Netflix y está re bueno, se lo recomiendo. Quédense con nosotros, vamos a estar en Nuevo León. ¿Qué vienen para Nuevo León? Porque regresa el gobernador, pero sigue habiendo spots del gobernador haciendo una precampaña. ¿Qué va a suceder en ese sentido? Ya se dice que habrá un acuerdo político con la secretaria de Inclusión. Veremos si eso llega. Hablaremos también al Senado de la República. ¿Qué va a ocurrir con la terna? ¿Se aprobará o no se aprobará uno de estos perfiles? Estaremos también en eso y mucho más juntos. Recuerde que estamos hasta las 6 de la tarde. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Vamos. Vamos a ir directamente hasta el Senado de la República. Se está llevando a cabo la votación de esta terna, donde Elena Batres, María Estela Ríos y Berta Alcalde pues aspiran a ser ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dice que ya el oficialismo estaría poniendo por delante a Berta Alcalde. Veremos cuál es la decisión de la propia oposición, pero esto es lo que está ocurriendo. Se recibieron 110 sobres entregados, 17 no entregados, y esto es lo que está ocurriendo directamente allá desde el Senado de la República. Están pasando los senadores a esta urna transparente. Es lo que sucede, es lo que está ocurriendo. Es en vivo lo que vamos a escuchar en este momento directamente desde el propio Senado de la República. Hay que estar muy pendientes. Más adelante vamos a regresar para ver qué es lo que ocurre en ese sentido y, por supuesto, ver qué sucederá en ello.
¿Alguna senadora o algún senador falta pasar a dejar su voto? Informo a la presidencia que finalmente no fueron entregados 15 sobres que quedarán bajo resguardo de esta secretaría. Se entregaron 112 sobres.
Pues ahí está, 112 sobres. Veremos qué es lo que dice la votación. Si hay una mayoría, habrá la posibilidad de que haya ya una ministra en la Suprema Corte. Si no, el propio presidente de la República estaría por enviar una nueva terna. Y si no, el presidente de la República, si ya está rechazada, el presidente de la República tiene la potestad de nombrar directamente esa vacante.
Juntos, con Jaime Núñez.
Bueno, vamos con otros temas. Lo que ocurre en Nuevo León es, pues, muy importante detenernos en lo que está sucediendo allá en Nuevo León. Hoy amanecimos con este nuevo video, nuevo audio de, bueno, desde ayer en la tarde-noche, de lo que sucede en torno a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que dijo lo siguiente.
Reasumo funciones como gobernador constitucional. Javier, a partir de ahora, regresa de secretario general de gobierno, y el viernes primero a las 11:59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la República.
Bueno, es lo que dice el gobernador, lo subió en sus redes sociales, Mauro Guerra Villarreal, diputado local del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. Ya hay una resolución del Tribunal Electoral que nuevamente decide o dice lo que hemos platicado, Mauro, diputado, que ustedes tendrán la última palabra en ese sentido. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Agradecido por el espacio que nos estás dando para, pues, platicar un poco de lo que está pasando acá en Nuevo León.
Pues delicado, sí, ¿no, diputado?
Sí, es delicado. Es muy preocupante porque no solo después de la suspensión que se trató de hacer con un juez de Reynosa, ni una suspensión que se logró por parte de otros secretarios de un juez en Chiapas. Hoy amanecimos con un documento de un juez laboral de la Ciudad de México donde, pues, se pelea o se trata de dejar el derecho a laborar como gobernador del secretario general de gobierno. Estamos viendo que están usando todas las medidas, cualquier tipo de acción jurídica para quitarle a este Congreso, para quitarle al poder legislativo el derecho soberano que tiene de nombrar a un gobernador interino. Ya lo dijo la Suprema Corte, ya lo dijo la Sala Superior de la Federación en tema electoral, hoy lo volvió a ratificar el TRIFE, que no le corresponde a el gobernador la propuesta o definir quién es, sino al Congreso del Estado. Y eso es peligroso porque es un mal ejemplo para la democracia de nuestro país. El día de mañana otro gobernador puede tratar también de callar y aplastar el poder legislativo. O el día de mañana un presidente o una presidenta puede no escuchar al Poder Legislativo y simplemente impedir que entre en funciones, más allá de si la decisión estará bien, estará mal, será la correcta. Tenemos el libre y soberano derecho a nombrar, como lo marca la Constitución, al gobernador interino, con el único requisito de que sea un ciudadano de Nuevo León.
¿Y qué va a pasar de aquí al primero de noviembre? ¿Qué es lo que debe pasar, políticamente hablando, diputado?
Mira, hoy con la sentencia que da la Corte y con la sentencia que da el TRIFE, el Congreso, de hecho, está ya en este momento arrancando la sesión de gobernación y organización interna de los poderes para preparar un dictamen, para avanzar en el tema de nombrar al gobernador interino. Ese documento, si se avanza en comisión, pudiera llevarse hoy mismo al Pleno y discutirse y aprobarse por los diputados. Obviamente siguiendo lo que marcan estas sentencias, siguiendo lo que dijo la Corte, siguiendo lo que dijo el Tribunal Electoral, y al final nosotros cumpliendo con nuestro soberano deber de nombrar a un gobernador interino.
¿Qué hay en esa versión que existe ya periodística de que Movimiento Ciudadano, al menos la bancada que conforma este partido político, habría enviado ya una propuesta directamente a usted, dirigida a usted y a los grupos de oposición, donde la presidenta interina sería la secretaria de Inclusión, Marta Herrera? ¿Esto es cierto? ¿Esto es real?
El día de ayer presentaron en la Oficialía de Partes una terna con tres secretarios de Estado y hoy se suma la secretaria de Igualdad, Marta Herrera, y en unos momentos más, cuando esté la comisión viendo esas propuestas, pues todos los diputados o todos los grupos parlamentarios podrán proponer a más personas para incluir en esta designación de gobernador interino. También debo decir que en ambas sentencias se habla de artículos de la Constitución que hablan de requisitos de elegibilidad. Recordemos que el último nombramiento que hizo el Congreso, pues la Corte y los tribunales electorales daban una certeza de que no se cumplía el requisito que se marca en el 118 constitucional, que habla de no ser un magistrado, un secretario de Estado, un alcalde, un diputado o otros responsables de organismos públicos. Pero insisto, este Congreso tiene ganas de sí darle a Nuevo León un gobernador que cumpla con su responsabilidad, que ayude a resolver los problemas. Hoy Nuevo León tiene una crisis de inseguridad, tiene una crisis de movilidad, tenemos una crisis de falta de agua. Hoy el Cuchillo 2, que tanto se anunciaba que se había abierto, pues amanece cerrado y amanece en remodelaciones y en reconstrucción. Nuevo León tiene que tener una cabeza atendiendo los problemas, pero sobre todo tiene que tener un gobierno que respete la división de poderes, que respete al poder legislativo y que podamos avanzar cada quien cumpliendo con su responsabilidad.
Estamos platicando con Mauro Guerra Villarreal, diputado local del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León. El 2 de noviembre, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que debe ocurrir?
Mira, nosotros al primer minuto del 2 de diciembre, ya habrá un gobernador electo o nombrado por este Congreso y podremos avanzar y permitir que siga con el trabajo y con las riendas que el Estado necesita. La Constitución es muy clara, es una atribución del Congreso y yo espero y quiero que se pueda lograr esa discusión, ese nombramiento, ese dictamen, y que quienes quieren andar en campaña, pues que se vayan a hacer su campaña, pero no que estén tratando de callar y de oprimir a un poder legislativo que tiene su autonomía en la Constitución, por cierto, la misma que reformamos integralmente a propuesta del gobernador. No quisiera que pensaras que este nombramiento o el derecho que tiene el Congreso de nombrar al gobernador lo puso en los diputados. Es algo de la propuesta que presentó el gobernador cuando presentó su reforma integral a la Constitución. Y eso es lo que preocupa. O sea, si es un documento que él presentó, que él escribió junto con académicos, con universidades, especialistas, y hoy no lo quiere respetar, pues ¿qué viene para México? que viene para un país en donde creemos en el Estado de Derecho y una autoridad o un candidato no respeta el derecho de nuestro Estado, no respeta la Constitución y no respeta la división de poderes.
Pues veremos qué es lo que ocurre y estaremos muy cercanos a este proceso. Diputado, muchas gracias, como siempre, y atentos a lo que suceda allá políticamente hablando en Nuevo León. Cuídese mucho y que tenga una excelente tarde.
Saludos.
Hasta pronto. Es Mauro Guerra Villarreal, diputado local del PAN, presidente del Congreso de Nuevo León.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en ese sentido ahora hay videos, hay spots del propio gobernador haciendo esta etapa de precampaña por parte del Movimiento Ciudadano y está ejerciendo el Ejecutivo en Nuevo León. Esto es un hecho inédito, ciertamente. La ley electoral no tiene previsto una situación con esas características. Veremos que me imagino que habrá una queja importante en el Instituto Nacional Electoral. Veremos qué es lo que ocurre. El propio, y no sé si se ha dado cuenta, el propio Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, ha sido muy crítico de lo que hizo Morena y de lo que hizo PAN, PRI, PRD y también partidos aliados con estas campañas anticipadas. Fue a quejarse, ganó varios situaciones en ese sentido. Ahora, ¿qué dirá el propio Jorge Álvarez Máynez cuando hay una circunstancia de un gobernador en funciones con spots de un ejercicio al interior de un partido político? La pausa, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Y ya le decíamos que el Pleno del Senado de la República pues aprobó con 70 votos a favor este dictamen donde se establece que Berta Alcalde, Elenia Batres y María Estela Ríos son esta propuesta del presidente para ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aprueba el dictamen, está en este momento el conteo de los votos.
Presidenta, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 70 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones.
Ha aprobado el dictamen que establece que las ciudadanas Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, propuestas por el titular del Poder Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.
Juntos con Jaime Núñez.
Se emitieron 0 votos en abstención y existen 3 votos nulos, además de 44 votos en contra de toda la terna, para un total de 112 votos emitidos.
El requisito que impone el artículo 96 constitucional es que para la designación se debe reunir el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. Conforme al resultado, no se reúne la mayoría calificada para ninguna de las candidatas. En virtud de que ninguna de las personas propuestas en la terna enviada por el titular del Poder Ejecutivo reúne la mayoría calificada que se requiere para designar a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procederemos a una segunda votación conforme lo dispone el resolutivo 12 del acuerdo aprobado por esta soberanía. Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación a las senadoras y los senadores.
Bueno, es lo que está ocurriendo en vivo, lo estamos escuchando directamente desde el Senado de la República y nos enlazamos directamente hasta ese punto. Se encuentra Claudia Anaya, ayer hablábamos, senadora del Partido Revolucionario Institucional por Zacatecas. Senadora, qué gusto, sabemos que está ahí usted, cerquitita de donde estaban haciendo esa declaración. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, un gusto saludarte. Sí, directamente desde la mesa directiva del Senado de la República, justo soy una de las secretarias que estaba aquí en el conteo, donde efectivamente, como bien lo acaban de reportar, no se cumplieron, necesitaban 75 votos, tuvo 58 la que más tuvo. Entonces, en esta ocasión, bueno, quedó demostrado que las minorías importan y que, bueno, finalmente no se alcanzaron los votos. Vamos a proceder en este momento, ya están entregando las cédulas para la segunda votación inmediata. Se prevé que va a salir más o menos igual, es decir, que ninguna alcance las dos terceras partes, y se prevé que hoy mismo el Ejecutivo mande la segunda propuesta de terna para que la mesa directiva le dé entrada hoy mismo y turno a la Comisión de Justicia.
Para que existe el mismo proceso. Ya no pueden existir ninguno de estos tres nombres que se dieron el día de ayer y el día de hoy.
No, con una persona que se sustituya ya es una nueva terna.
Ah, ok. Podrían entonces aparecer dos y si sale una ya no hay ningún problema.
Es correcto, y están amenazando con el petate del muerto, que a lo mejor en sustitución de María Estela Ríos viene la fiscal de Ernestina Godoy. Vamos a ver qué tan cierto es ese rumor, pero dicen que hoy mismo enviaría el presidente porque así le da tiempo a la mesa directiva no solamente de tornar a la Comisión de Justicia, sino también de aprobar el acuerdo de procedimental para que la Comisión de Justicia pueda llamar entre el día de hoy y el próximo martes, que tenemos sesión, a la Comisión de Justicia para efectivamente realizar el mismo procedimiento que ya hicimos con estas tres.
Senadora, ¿hubo alguna intención del grupo mayoritario de Morena y aliados de hablar con ustedes, con la oposición, para cabildear alguno de los nombres?
Sí, los comentarios estaban cargados hacia María Alcalde Luján, desde la comisión, digo, desde la exposición en la comisión estaban la gran mayoría de los senadores de Morena de forma presencial, y cuando terminó ella de exponer, pues se salieron y se conectaron a dar seguimiento a las otras dos comparecencias de manera virtual. Esto ya de origen siempre ha sido sintomático, ¿no?, de que la cargada está presencial con la que va a ser la elegida. Y así efectivamente resultaron los votos, aunque las otras dos tuvieron dos votos cada una, si no estoy mal, pues 258, que es la gran mayoría de Morena y sus aliados, estuvieron con Berta, ¿no?
En ese sentido, y cuando se estaba discutiendo esta terna, hubo un debate interesante entre usted, que le responde a la propia Olga Sánchez Cordero, senadora de la República, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando atribuye y da carta para que la quien es la consejera jurídica María Estela Ríos pueda participar. Permítame escuchar y ahorita me responde lo que usted le respondió.
Tenemos que el constituyente federal estableció la restricción o limitante para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a quienes durante el año previo a la designación hayan ocupado el cargo de secretarios de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. Mas no así para quienes ocupen o hayan ocupado la titularidad de cualquier otra dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Por lo que no existe razón alguna para excluir su postulación.
Senadora, y usted ya tenía muy claro desde el primer momento en que se conoció la terna de que se dieron los puntos de vista, escuchábamos a Germán Martínez, la llegamos a escuchar también a usted, y hoy también.
Sí, efectivamente, a ver, mi punto es, la Constitución equipara en el artículo 90 a la consejería con una secretaría de Estado, porque dice que el presidente podrá ser representado por la consejería o alguna otra secretaría que la ley determine. Entonces, en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que dice la senadora Sánchez Cordero, no se remitan a la ley, solo remítanse a la Constitución. Bueno, pues el artículo 90 las equipara y nos remite a la ley. Entonces, si la ley orgánica de la Administración Pública Federal no tuviera, si ellos nos tienen actualmente equiparadas la Consejería Jurídica con la Secretaría de Estado, de no ser así, entonces el artículo 10 y el 26 de la ley orgánica serían inconstitucionales y fueron proyectos que se aprobaron en esta legislatura. Fueron proyectos que presentó el presidente y que aprobó esta legislatura por el grupo de Morena. Es decir, estar aprobando entonces leyes inconstitucionales. Es decir, entonces, la consejera jurídica, que este año publicó su reglamento en donde el artículo 4 se equipara con una secretaría de Estado, está emitiendo documentación que es inconstitucional. Entonces si es así, entonces no es apta para el cargo, porque está cometiendo errores graves. Entonces, o por una cosa o por la otra. O es no elegible porque no cumple con los principios constitucionales, o no es apta porque ha estado emitiendo leyes en donde equipara a la consejería jurídica con una secretaría. Por donde la quieran ver, pues.
Claro.
Entonces, por eso decíamos que el dictamen está mal hecho, porque finalmente, aunque las otras dos no, pues digo, yo digo que no cumple con el principio de imparcialidad, lo cierto es que ellas no estaban limitadas por la Constitución según el artículo 95, pero podríamos haber hecho un dictamen para cada una de ellas y finalmente lo que proponíamos era que se rechazara esa terna, porque el presidente nos tiene que mandar una terna, es decir, tres personas que sean elegibles, tres personas de donde escoger. Bueno, nos mandó una terna en donde solo dos personas son elegibles, ahorita la rechazamos, viene la segunda terna y pues vamos a ver qué sucede, qué sorpresa nos deparará.
Veremos qué es lo que ocurre. Vemos la votación, 58 a favor de María Alcalde, María Berta María Alcalde Luján, 5 votos a favor de Lenia Batres y 2 votos de María Estela Ríos González. Esto quiere decir que sería, si todos los votos se van a un personaje o uno de los perfiles, serían 65 votos. No consiguen la mayoría de todos modos.
No, se necesitan 75 según los sobres que se acaban de repartir en este momento.
Perfecto, y ahorita entonces regresa esta misma terna a una segunda votación.
Está, es correcto, en este momento ya la senadora Lucín Mesa acaba de dejar su voto en la urna, van a empezar ya el pase de lista, yo soy la tercera cuarta, y en ese sentido se volverán a contar los votos, si ninguna cumple con los 75, se regresa la terna al presidente.
Bueno, pues la dejamos para que continúe con este proceso, senadora. Muchas gracias y muy pendientes de lo que vaya a suceder en las siguientes, pues prácticamente minutos. Estaremos viendo, pues como bien lo comenta, muy probablemente una segunda votación que no se consigue y ya veremos qué es lo que decide el Ejecutivo y qué se decide desde el Senado de la República. Senadora, gracias siempre, muy amable por su tiempo.
Un gusto, Jaime. Hasta pronto.
Hasta pronto. Es la senadora por el Partido Revolucionario Institucional. Ella se encuentra ahí en la mesa directiva. Y bueno, es importante, Claudia Anaya Mota, ella es senadora por el estado de Zacatecas. Y ya vimos lo que va a ocurrir en las siguientes horas.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es muy claro, seguramente, pues si no se alcanza la votación, como bien lo comentamos, con el total de senadores que hay, un mínimo de 75, pues el presidente de la República estaría por enviar una segunda terna, donde, ya lo escuchamos, se puede sacar uno de los nombres e incluir uno nuevo. Y así es como se estaría poniendo también una nueva opción sobre la mesa, con dos conocidas y quizá una tercera. Y se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se dice mucho que una de esos perfiles podría recaer en Ernestina Godoy, la aún fiscal de la Ciudad de México, que está también padeciendo una dura situación al interior del Congreso local, porque no ha sido ratificada, y también ahí hay un tema que no avanza, porque los votos no los tiene Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad de México. Ya veremos qué es lo que ocurre, estaremos muy pendientes de aquí a las 6 de la tarde. Vamos a la pausa, juntos, las 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos a las 5:39, es el tiempo del centro del país. Vamos directamente contigo, Cintia Dávalos. ¿Cómo va la actividad de los precandidatos, sus esfuerzos al interior de los partidos políticos? Te escucho, Cintia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. En el décimo día de gira de los precandidatos a la presidencia de la República para 2024, Claudia Sheinbaum visitó Querétaro. En su arribo al Centro Cultural y de Convenciones José María Morelos y Pavón, simpatizantes la recibieron con gritos de «Es un honor estar con Claudia hoy». En su mensaje, Claudia Sheinbaum enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es querido por cumplir lo prometido, mientras que la oposición nunca cumplió.
Ya ni les pregunto cómo está San Juan del Río, porque están en pie de lucha. Me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Gracias a los maestros, a los compañeros del seguro, a todos los compañeros de Morena, a los compañeros.
Por su parte, Xochitl Gálvez, precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, señaló que la principal preocupación de los habitantes de Tamaulipas es la inseguridad. Esta tarde tiene programado un encuentro con militantes de los tres partidos que la apoyan y del grupo autodenominado como los Xochitl Lovers.
Ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. la disque nueva política, que es esta, la vieja política, que es esta, o a una vieja chingona.
Por último, Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, suspendió actividades de precampaña debido a que regresó por 3 días a sus funciones como gobernador de Nuevo León. Esto tuvo como fin nombrar al mandatario interino que lo sustituirá en el cargo mientras dura el proceso electoral rumbo a las elecciones de 2024. Hasta aquí la información, Jaime. Les deseo que tengan una excelente tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Gracias, Cintia. Y vamos de regreso al Senado de la República, porque hay otro tema que tiene que ver con el hábitat marino de los parques, muchos de ellos que tienen delfines. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que se está proponiendo desde el Senado de la República? Desde hace ya varios años hay una intención de que se regulen, de que exista una nueva dinámica de este tipo de actividades, todo el tema que tiene que ver con el maltrato animal y todo ello. Se ha hablado mucho, se ha dicho, han venido organizaciones, la AMAR, por ejemplo, es esta organización que congrega a parques acuáticos de distintos puntos de la República Mexicana, y pues se ha intentado sentar con los senadores, con los diputados, con quienes promueven este tipo de leyes, para que entiendan lo que ocurre al interior de estos parques acuáticos. Parques acuáticos que ya no cazan delfines desde hace más de 20, 30 años. No se caza un solo delfín. Los delfines se han reproducido de manera de manera controlada al interior de estos parques. La calidad de vida se dice que es mucho mejor porque viven más años. Y bueno, hay estas visiones, ¿no? Que se tiene una explotación. Hay varias circunstancias al respecto. También hay un tema económico muy importante. Familias que viven de estos negocios, personas que dependen directamente de esta actividad y zonas de la República Mexicana. Por ejemplo, Quintana Roo es el lugar con mayor número de delfinarios y con mayor número de cantidad de este tipo de mamíferos acuáticos. En la línea telefónica se encuentra, y me da mucho gusto recibirla, a Maribel Villegas. Ella es senadora de Morena, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República. Senadora, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Pues en este momento estamos votando exactamente la elección de la nueva ministra de la Corte.
Sí.
Ya llevamos una primera votación y vamos en una segunda ronda.
Exactamente.
Sin embargo, para entrar en materia que acabas de comentar, efectivamente estamos analizando en el Senado de la República, como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, el artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre, que ya viene una minuta de Cámara de Diputados, en la cual establece, resumidas cuentas, que queda prohibida la reproducción en cualquiera de sus tipos de los delfines, donde queda prohibido el espectáculo de los delfinarios. Y como bien comentas, como senadora del estado de Quintana Roo, comentarte que prácticamente el 90% de los delfines que existen, que hay en el país, uh-huh, están en Quintana Roo. Y nosotros estamos, primero que nada, a favor de esta reforma del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, lo que nosotros queremos es salvaguardar a los mamíferos marinos.
Claro.
El hecho de que exista, se prohíba la reproducción artificial. Sin embargo, estamos en contra de la reproducción de manera natural, uh-huh, porque eso implicaría inyectarles hormonas.
Sí.
Y eso pues iría en detrimento de la salud de los delfines.
Exactamente.
Además,
el espíritu es proteger a los animales y con esto se le estaría vulnerando, ¿no?
Así es. Además, hoy no podemos cerrar los delfinarios porque pues pasaría lo mismo que pasa con los circos. ¿Qué pasó? Pues se murieron los animales. Los delfines que hoy están en cautiverio en los distintos delfinarios en Quintana Roo, pues se tienen un cuidado especial, tienen veterinarios especiales, tienen una alimentación especial y que pues tienen una vida aproximadamente entre los 10, 15, 20 años. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer una modificación, darles certeza jurídica a por supuesto, a este tema,
porque la propia minuta que viene de Cámara de Diputados en los transitorios se contradice. Yo creo que todavía falta una discusión. Estamos a favor, lo quiero dejar muy claro, de la protección de los animales, pero también hay que decirlo. Esto representa una actividad en la industria turística en mi estado que beneficia alrededor de 5,000 empleos de manera directa y 15,000 de manera indirecta. Sí. Entonces, yo creo que debe de haber una regulación, sí. Creo que debe de haber un proceso de manera paulatina, estamos de acuerdo. Pero creo que esta minuta que viene tal cual de Cámara de Diputados viene muy radical y que lejos de beneficiar a los la protección animal, pues es en su detrimento, ¿no? Entonces, su servidora la semana pasada en la Comisión de Medio Ambiente presentó una reserva en estos términos que te comento, que se prohíba la reproducción artificial, que sea de manera paulatina. Sin embargo, creo que todavía hay mucha discusión respecto al tema, porque finalmente si vamos a hacer una reforma, hacerla bien, darle certeza jurídica y sentar las bases en una industria turística que es mi estado, que también se proteja los animales, pero también obviamente los trabajadores.
Que exista
un equilibrio,
un punto medio, como se dice, y que no sea una situación radical que concluya o que intente concluir de tajo con las experiencias que hemos tenido, senadora, que usted claramente lo dice. Ya tuvimos una experiencia con el circo sin animales. No cometan el mismo error nuestros legisladores, y creo que el punto que usted está destacando es muy valioso. Hay intención, hay espíritu de escucharla y de llegar a un acuerdo.
Sí,
senadora.
Mira, te quiero decir que hay mucha apertura, incluso los senadores específicamente de Quintana Roo, de otras fuerzas políticas, coincidimos en este tema, tanto de Movimiento Ciudadano como de Acción Nacional. Su servidora es senadora por Morena y coincidimos en este tema, ¿no? Entonces, digo, respetamos el trabajo que hicieron los diputados, pero creo que hay que enriquecer esta reforma y que podamos darle certeza jurídica a los al bienestar de los delfines, de los mamíferos, pero también, pues obviamente, proteger la industria que impacta de manera directa pues, a miles de trabajadores. Eso es lo más importante, Jaime, y sí es importante que todo el auditorio sepa lo que estamos haciendo en el Senado.
Claro.
Y que ponerles pues en qué términos y cómo va avanzado. Yo la verdad no veo condiciones que se pueda aprobar esta modificación antes del 15 de diciembre, seguramente será hasta el próximo año, pero es un tema que efectivamente lo tenemos
perfecto.
Pues muy bien estudiado.
Pues senadora, muy pendiente y atento, y por supuesto vamos a seguir tocando su puerta para que nos diga cómo avanza esta discusión, porque sí estamos muy pendientes. Yo tengo y hay que decirlo, tengo un conocimiento de esto que ha ocurrido, tengo muy buenos amigos en Delfinus, por ejemplo, Miguel Canseco, la gente de me ha enseñado y me han ellos llevado de la mano a saber lo que ocurre con los delfines, y es muy distante de lo que se dice a lo que ocurre en esos delfinarios, porque los tratan muy bien, tienen unas condiciones muy muy diferentes a lo que ocurre en vida salvaje, y yo creo que vale la pena escuchar a todos. Cuídense.
Así
mucho.
Y además hay que decirlo, sí. Los delfines que hoy están en cautiverio no los podrían soltar porque no están acostumbrados, prácticamente los mandaríamos a la muerte.
Gracias, eso, senadora.
No lo podemos permitir.
Cuídense.
Gracias,
mucho, muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, otro de los temas de esta tarde es lo que ocurrió allá en Sonora. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, yo creo que durmió mal o algo pasó. Porque, vaya, el país vive, bueno, el país y el mundo en general vive una tremenda crisis en torno a la migración, lo que ocurre en Centroamérica, lo que ocurre aquí mismo en el país, lo que ocurre en mismos poblados de la República Mexicana, de personas que pues deciden irse hacia Estados Unidos, que es el lugar donde se ven las oportunidades, y así pues así se ha registrado durante los últimos años. ¿Qué pasó? Mi compañera Michelle Rivera, que usted la puede escuchar todos los fines de semana aquí en Grupo Fórmula, tiene su espacio informativo de lunes a viernes también allá en Radio Fórmula Sonora, pues haciendo su trabajo se encontró en, déjeme decirle, un chacaleo, que es este ejercicio periodístico cuando encuentras a un funcionario público o alguna figura y le pides alguna declaración en la banqueta, por ejemplo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues le respondió así. Esta tarde, bueno, este día, allá en Sonora, a mi compañera Michelle Rivera, el director del Instituto Nacional de Migración.
¿Qué hará el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué recomendaciones hace al Estado?
Lo que escuchaste ahorita.
Pero, ¿cómo se compromete el Instituto Nacional de Migración?
El Instituto no se compromete a nada. El Instituto siempre ha estado comprometido. Ajá. De acuerdo con sus leyes, y hace lo que está al alcance de posibilidad para tener una política migratoria humanitaria y de respeto a los derechos humanos.
Pero es que no todas son rutas humanitarias, señora Arduino.
No lo entiendo.
No todas son rutas positivas para los migrantes en estas épocas también.
¿Tú qué propones?
No, pues ¿qué propone usted como autoridad?
No, pero eso es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo.
Bueno, pues vaya situación. En la línea telefónica está Michelle Rivera, mi compañera allá en Sonora. ¿Qué pasó, Michelle? ¿En qué contexto se dio esto? Y vaya manera de contestarte de un funcionario público. ¿Cómo estás, Mich? Muy buenas tardes.
Estimado Jaime, qué gusto saludarte. Un honor me des la posibilidad de platicar contigo. Y pues se da en el contexto del arranque, nada más y nada menos que del arranque Héroes Paisanos, que es obviamente un proyecto para dar la bienvenida a las conacionales y conacionales que vienen de Estados Unidos hacia nuestro país. Y pues Sonora es ruta importante porque lógicamente está ubicado obviamente en la frontera, ¿no? Pero mira, esto se da también, y ahí he escuchado una palabra clave, estimado Jaime, que uh-huh. es la palabra humanitaria. Y hay que reconocer, y te lo voy a decir porque aquí viene lo bueno de lo y entiendo la molestia del titular del Instituto Nacional de Migración, porque hay dos tipos de trabajo para con las personas en situación de migración en Sonora. Uno es la ruta humanitaria, que es toda la ayuda que brinda el gobierno federal y que brinda sobre todo el gobierno estatal, que abre también un campo de presupuesto para apoyarlos en estancia, alimentos, incluso facilitar trabajo, y muchos de ellos han llegado y pues se han quedado en lo que esperan, asilos y permisos hacia Estados Unidos. Pero también hay que reconocer, Jaime y auditorio, que es esta ruta que no es humanitaria, es la ruta de los traficantes de droga, la ruta de los traficantes humanos, la ruta del crimen organizado. Y ahí hay muchos migrantes que no les interesa ese apoyo del gobierno porque su único objetivo es llegar a Estados Unidos. Entonces, porque tenemos entendido que se han atendido 15,000 aseguramientos de personas, porque los camiones de transporte están utilizados para traficar personas, porque sabemos del trasiego de drogas. Pues con este contexto, Jaime, le preguntamos a Francisco Garduño qué va a pasar, qué se está implementando. Y justo lo decía el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, minutos antes de que pues saben que hay un problema de seguridad y que se va a atender. Y en ese contexto se le preguntó y esa fue la uh-huh. respuesta. Te voy a decir algo. Como periodista, como reportera, me molesta, pero más que nada me decepciona, porque vivo en un estado con muchas personas que en situación de migración, pues porque claro. están llegando constantemente, porque cerraron recientemente un puente que es el de Lookview, uh-huh. y que obviamente el estado lo siente económico, turísticamente. Entonces creo que fue una respuesta muy pobre, muy insensible por parte del titular del INM. Deja tú a mí de Radio Fórmula, la sí. prensa, los migrantes, ¿no?
Y una manera pues también muy poco, no sé si ética mencionar, pues un servidor público es eso y debe de tener pues esa disposición de estar frente a la prensa y también de hacer su trabajo. ¿Y tú qué harías? Te contesta también, o sea, te repregunta, ¿no? Así como sí. como retándote.
¿Tú qué propones?
Ajá, ¿tú qué propones? ¿Qué cosa? Bueno, pues es lo que pasa. Esta situación no es sencilla, por supuesto que no es sencilla, pero bueno, pues hoy vimos cómo responde este funcionario público. Pues, Michelle, te dejamos porque sabemos que estás al aire en tu programa y nos regalaste estos minutos. Cuídate mucho. Abrazo grande. Hasta Sonora.
Un placer, Jaime, de verdad, contigo, y estamos a la orden siempre para ti, tu auditorio.
Un gran beso a Michelle Rivera. Usted la puede escuchar y ver aquí en Telefórmula todos los fines de semana al mediodía y, por supuesto, escuchar en su espacio informativo allá en Sonora. Aquí, en Grupo Fórmula.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, es así como llegamos al final. Gracias. Quédense con Azucena Oresti a las 6 de la tarde. A las 7 viene el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana... Ah, no, es cierto. Yo voy a agarrar 2 días de vacación. Ya les contaré a dónde me voy. Pero bueno, se quedan en buenas manos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.